Porque no oramos y después estudiamos la Biblia. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias que podemos cantar a ti. Y gracias por la forma en que a través de cantar tú nos recuerdas de quiénes somos nosotros y quién eres tú. Como que nos ubicas en nuestro lugar. Nos hace ver tu grandeza. Por eso te agradecemos. Gracias por recordarnos una vez más momentos de alegría, momentos de tristeza, que tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres el Dios que adoramos. Tú controlas todo, tienes todo en tu mano. No hay sorpresas para ti. Y tú eres nuestro Dios. Ahora pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en medio de una serie, un libro de la Biblia que se llama Gálatas. El libro es chiquitito. Nosotros estamos tomando más tiempo de lo que tal vez pienses que el libro merece, pero pedazo por pedazo estamos viendo el significado y hallando que la palabra de Dios de verdad sí es viva y poderosa. Cuando leemos, aunque sea un pedacito, Dios nos habla. Entonces, por introducción, el libro de Gálatas fue una carta originalmente que el apóstol Pablo escribió a algunas iglesias en la región de Galacia. Eran iglesias que él había empezado, muchas personas de ellos que él había bautizado, él había enseñado el Evangelio de Jesús a ellos. Y después él está escribiendo una carta a ellos porque había entrado falsos maestros y les estaba enseñando algo diferente. Y él le quiso escribir para decir, andan mal, ten cuidado, se están desviando, van a perder su salvación y su fe. Entonces les está escribiendo más que todo una carta de advertencia. Y la pregunta que él quiere contestar para ellos y para nosotros es la pregunta de qué te hace ser bueno, qué te hace ser una buena persona, por qué piensas que eres bueno, o si piensas que eres malo, por qué piensas que eres malo. Normalmente nosotros pensamos que nuestro valor, quiénes somos, nuestro estado delante de Dios, delante de los demás, ante nuestros propios ojos, depende de nuestras obras, de lo que hacemos. Entonces cuando me porto bien soy bueno, y cuando me porto mal soy están agarrando, ¿eh? Okay. Porto bien, soy bueno, cuando me porto mal, soy malo. Así es lo que por naturaleza pensamos que es la realidad, que nuestro comportamiento determina quiénes somos y cuánto valemos y cuánto orgullo podemos tener en la vida. Y más que eso, delante de Dios, ¿qué piensa Dios de nosotros? Entonces, si me he portado muy mal, yo sé que Dios está mal conmigo. Y si me he portado más o menos bien, yo pienso que Dios no está tan mal conmigo como ha de estar con aquellos que se portaron peor. Y lo que Pablo dice es que nuestra naturaleza, nuestro instinto es pensar que somos buenos o malos según nuestras obras y siempre querer justificarnos, esconder lo malo que somos, hablar de lo bueno que somos, tratar de hacernos parecer mejor de lo que somos. Pero al final de cuentas, lo que él dijo hasta el momento es que nunca vas a ser suficientemente bueno si dependes de tus propias obras. Y nosotros somos grandes y sabemos que es cierto. Por más que yo intento, no puedo ser suficientemente bueno, ni para mí mismo, mucho menos para Dios. Y después Pablo da otro camino, otra forma de ser bueno, que es por Cristo. Él dice, si no es por tus obras, puede ser por las obras de Jesús, el que vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir, el que murió una muerte inmerecida en la cruz, tomando tu lugar, absorbiendo la ira de Dios en tu lugar, resucitándose de la muerte, de la tumba, dando poder a sus seguidores. Dice, si tú entras en Cristo, tú puedes ser bueno, y no solo bueno, perfecto en los ojos de Dios, y no solo perfecto en los ojos de Dios, hijo o hija adoptado de Dios, por Dios, parte de la familia de Dios. En Cristo podemos ser perfectos en los ojos de Dios y podemos ser hijos e hijas de Dios por lo que hizo Jesús, no por lo que nosotros hacemos. Y la idea grande de la semana pasada, porque vamos a continuar la historia que empezamos la semana pasada, tenía dos partes. Recuerdo, yo dije que íbamos a dejarlo en medio porque una parte era un punto y después después hoy vamos a ver la última parte. La semana pasada vimos que Pablo, por medio de una historia, por medio de una metáfora del Antiguo Testamento de Abraham, él dijo que los cristianos, los que están en Cristo, son libres. Y la definición de libre que él puso es, tú eres libre de la esclavitud a tus obras. Tú eres libre de la esclavitud que vienen por saber que lo bueno o lo malo que eres depende de lo que haces. Porque siempre tienes que, no importa qué tan bien te portaste hoy, tienes que levantarte mañana y portarte igual o mejor. Y eso es esclavitud, eso es una carga. Porque si no lo haces, ya no vales, ya no eres bueno. Jesús nos libra de la esclavitud a la condenación por lo malo que hemos hecho. Nos libra de la esclavitud de la condenación y de la carga de tener que depender de nuestras obras. Él cuenta una historia en Gálatas 4. No vamos a leer la historia de nuevo, solo un resumen. Es la historia de Abraham. A lo mejor has leído la historia de Abraham y él tuvo su hijo Isaac, por medio de su esposa Sara. Ok, esa es la historia, la buena historia, la buena parte de la historia. Antes de eso, había una mala parte de la historia, porque Dios había estado prometiendo a Abraham y Sara que iban a tener un hijo y a través de ese hijo iban a ser padres de una gran nación. Entonces, Abraham y Sara estaban esperando un niño, y más que esperaban, más tiempo pasaban y más viejos se ponían ellos. Y por fin había pasado el tiempo en que iban a poder tener un bebé, y Dios seguía prometiendo, vas a tener un hijo. Entonces, Sara dijo, ¿sabe qué, Abraham? Vamos a hacer un arreglo. Tú puedes tener un hijo con mi esclava, con Agar. Ella va a ser la madre de tu hijo y nuestro hijo, pero ella va a ser la madre. Entonces Abraham tuvo un hijo con la esclava. Pueden imaginar la dinámica en esa familia y cómo cambió la familia. Y después Dios hizo una obra y Abraham tuvo un hijo por su esposa, por Sara, un milagro. Habían dos hijos, un hijo de la esclava y él era esclavo, él era el producto de la obra de hombres, de Abraham y Sara, que habían maquinado cómo iban a tener su hijo y lo habían tomado el asunto en sus manos y lo habían hecho ellos. Y Isaac, su hijo propio, era un milagro, era obra de Dios, porque ellos no pudieron tener un hijo ya a esas alturas. Entonces, dos hijos. Y Pablo dice, esa es una metáfora. La metáfora es que el hijo del esclavo, el producto de la obra humana, representa las personas que confían en sus propias obras. Si eres o no eres cristiano, si tú confías en tus obras y no las obras de Jesús, eres esclavo, dice Pablo. Como Ismael, como el hijo de Abraham, hecho por la esclava. Y si eres una persona, un cristiano que confía en las obras de Jesús y no tus obras, porque tú sabes que tus obras nunca van a ser suficientes, Pablo dice que tú eres como Isaac, el hijo de la libre, que tú eres libre. Entonces, en Cristo somos libres y la historia continúa. Eso fue Gálatas 4. Si no lo leíste la semana pasada, lo puedes leer después, Gálatas 4, 22 en adelante o 21 en adelante. Hoy vamos a continuar la historia en el verso 28. Y dice, y ustedes hermanos como Isaac son hijos de la promesa, pero así como entonces, de ahora como en ese tiempo con Isaac, el que nació según la carne, el esclavo, persiguió al que nació según el espíritu. Así también sucede ahora. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que los esclavos siempre persiguen a los libres. Los esclavos persiguen a los libres. Los que son esclavizados, en la historia de Isaac y Abraham, y en la historia nuestra y en la historia de los Gálatas, siempre los que son esclavos persiguen a los libres. Primero la metáfora con Isaac y Ismael, los dos hijos de Abraham, el esclavo persiguió al hijo verdadero, auténtico, no sé cómo dirías, pero al hijo libre, el hijo que no era esclavo. Primero, todo empezó cuando Agar salió embarazada y tuvo su hijo. Ella empezó a mirar con, a ver si pueden adivinar, ¿con qué empezó a mirar ella a su ama, a Sara? Orgullo, desprecio, desdén, con se le subió. Pues ella pudo tener un hijo por el esposo de aquella y aquella no pudo. Y puedes imaginar la dinámica en esa familia, en esa casa. Ya la esclava se sentía más grande que la dueña y bah, qué horrible, ¿va? Y Sara pidió a Abraham que corriera a Agar y su hijo y lo hizo. Y después un ángel apareció a ella y puede leer la historia en Génesis y ella regresó, le dijo que regresara, ella regresó. Y después Sara salió embarazada y puede imaginar ya cómo cambió otra vez la dinámica en esa casa. Y ves, yo pude, y después ella tuvo su hijo y después cuando iba a destetar, cuando había destetado a su hijo, me imagino que era un gran evento para ellos porque tuvo una gran celebración. Quizás era como la quinceañera, pero antes. Entonces tuvo una gran celebración Abraham para celebrar que su niño ya era grande, ya se había sido destetado, que ya era un niño grande. Y Ismael, el hijo de la esclava, el esclavo empezó a burlar en la fiesta de su hermano menor. Y lo vio la mamá de Isaac, Sara. ¿Y cómo piensa que ella se puso? ¿Furiosa? Bueno, no dice furiosa, pero ella fue a Abraham y dijo, tiene que sacar a esa gente de mi casa. A tu hijo, a esa mujer, tiene que sacarlo. Bueno, esas son mis palabras, léelo en Génesis. Pero más o menos así me imagino que dijo, y a lo mejor con palabras más fuertes, dijo, tiene que sacarlo de aquí. Entonces Abraham no quiso y Dios dijo, está bien, lo tiene que hacer y lo hizo. Y esa parte de la historia es, para mí es bien triste, porque Abraham tuvo dos hijos y tuvo que correr a uno de ellos y su mamá. Y qué tristeza, qué tragedia. Y todo era producto, era consecuencia en aquel tiempo de haber tomado el asunto en sus propias manos y no confiar en Dios y desobedecer a Dios. Y mire las consecuencias, pero bien triste, pero ese no es ese punto de la historia como lo cuenta Pablo. Como lo cuenta Pablo, es solo la parte en que el esclavo persigue al libre, que el esclavo persigue al libre. Para nosotros funciona así, el esclavo, el que confía en sus propias obras, siempre viene atrás de la persona que confía en Jesús y que no está esclavizado, que no está obligado con las mismas reglas religiosas, con las mismas costumbres morales, de las mismas cosas que cumplir, que no depende su bienestar y su estado con Dios en lo que hace. El esclavo viene detrás de la persona que siente, que sabe que puede fallar y fracasar y Dios lo va a levantar y lo va a perdonar y que es amado por Dios. El esclavo viene atrás de la persona que tiene tanta confianza que aun cuando comete pecados, aun cuando es culpable, tiene la seguridad que su padre lo ama igual. El esclavo viene atrás de esa persona y que sabe qué quiere hacer. Lo persigue, lo quiere jalar a la esclavitud. Lo quiere llevar a la esclavitud del legalismo de regreso. Los esclavos persiguen a los libres. Lo hacen porque es por nuestra naturaleza buscar la esclavitud. Es por nuestra naturaleza no sentir que todo está bien cuando mi bienestar con Dios no depende de mis hechos, sino de los hechos de Jesús. Yo siento que tengo que hacer algo para estar bien con Dios. Tengo que hacer algo y yo siento que tú tienes que hacer algo. Entonces yo siento que si tú no estás haciendo lo que yo pienso que tú deberías estar haciendo, que Dios no te va a amar igual y que tú tienes que trabajar un poquito, no todo, Jesús hizo todo en la cruz, pero tú tienes que trabajar un poco para por lo menos poner de tu parte. Y los esclavos persiguen a los libres y los tratan de llevar otra vez a la esclavitud de depender de sus propias obras. Tanto cristianos como no cristianos persiguen a los libres. Si tú estás libre en Cristo, si tú sabes y sientes que Dios te ama por Jesús y no por lo que has hecho y no has hecho. Y tú sientes esa libertad libre de condenación y la paz y tranquilidad que viene por saber que no importa lo que haces, Dios te ama. Y no importa que también te porta mañana, Él no te va a amar más de lo que te ama hoy. Que tú eres su hijo o su hija querido. Si tú sientes eso, otros cristianos que no tienen la misma confianza, te van a buscar y te van a empezar a poner reglas y demandas y exigencias. Y te van a hacer tratar de sentir que si tú no cumples con lo que ellos dicen, que tú no estás bien con Dios. Y hasta no cristianos, tal vez eso te ha pasado, personas que todavía no han tomado su decisión y por definición, todavía anden en la esclavitud porque ellos dependen de ti, solo pueden llevar a Dios sus obras porque no han entrado en Cristo y no están cubiertos con el perdón que viene por Jesús y la vida perfecta de Jesús. Y a veces ellos vienen atrás de cristianos y con sus percepciones de cómo deben ser los cristianos. Tal vez has experimentado eso y has escuchado la frase, un buen cristiano haría tal cosa. Y yo no soy cristiano, pero tú eres cristiano, entonces tú tienes que. Otras personas persiguen a los que han hallado libertad en Cristo. Lo persiguen por la crítica, por decir frases como, tú no eres un buen cristiano si no haces tal cosa, o si tú no eres así. Por reglas, no puedes, tienes que, esta es la lista de reglas que tienes que cumplir. Por moralismo, las buenas personas hacen eso. Las buenas personas hacen así por tradiciones y costumbres. En la iglesia tiene que vestirte así o ser acá, okay. Por tradiciones, por costumbres, por críticas, por reglas. Y la cosa es que algunas de las cosas que usan los que no tienen libertad en Cristo, los que sienten esclavizados por sus obras, que sienten justificados por lo bueno o lo malo que son, los esclavos, algunas de las cosas que usan para esclavizar a otras personas son cosas buenas, son cosas que deberíamos de hacer. Algunas cosas son innecesarias, que no importan, que tú puedes hacerlo o no tienes que hacerlo, no importa. Pero otras cosas sí son súper importantes. Hay cosas morales que los cristianos, Dios dice, no deberías hacer tal cosa y no deberíamos de hacerlo. Es algo que Dios pide, es algo necesario. Pero hay otras cosas que solo son costumbres y tradiciones. En mi iglesia siempre nos reunimos en la mañana los domingos. Tienes que reunirte en la mañana. ¿Qué importa? Eso no está en la Biblia. Eso es de sí o no. Eso es innecesario. Algunas cosas son buenas, algunas cosas malas. El problema no es si la cosa es buena o mala. Mire, el problema es confiar en hacerlo, poner tu confianza en hacerlo o no hacerlo por tu estado, por tu puesto delante de Dios. Es sentir que si tú no haces eso, si tú no cumples con aquello, por lo muy bueno, por lo muy necesario, aun por lo muy bíblico que sea, que ya Dios no te va a amar, que Dios no va a aprobar de ti. Entonces, muchas veces nosotros, la realidad es que nosotros somos los dos, a veces nosotros somos los libres que son perseguidos por los esclavos. Y tal vez tú puedes pensar en momentos que otras personas han venido atrás de ti tratando de ponerte legalismos y reglas. Tú dices, sí, es cierto, yo sé cómo es sentir libertad en Cristo y que me vienen con legalismo. A veces nosotros somos los esclavos que anda atrás de otros, queriendo hacerles sentir que si no cumplen con nuestras versiones de diferentes tradiciones y costumbres, que no van a estar bien con Dios. Y lo que Pablo dice en el texto de hoy es, debes resistir a los que quieren esclavizarte. Debes resistir a los que quieren esclavizarte. Te da permiso y te enseña cómo resistirles. Busca Gálatas 4. Verso 30 dice, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Dice, tienes que luchar por tu libertad. Tienes que luchar por rechazar no algunas obras. Tenemos que obedecer a Dios. No es de desobedecer a Dios y decir, me vale todo, puedo hacer lo que quiera. Regrese la próxima semana, veremos que es importante obedecer a Dios. Pero mire, tenemos que luchar por no depender de nuestras obras, por nuestro estado delante de Dios. Es decir, si yo obedezco muy bien a Dios hoy y mañana fallo mucho, Dios no me va a amar menos mañana que hoy, porque estoy en Cristo. Es rechazar el legalismo, es rechazar ciertas cosas que no son importantes. Por ejemplo, eso de los domingos, si nos reunimos a la mañana o a la tarde, es quebrar algunas de las tradiciones de hombres a propósito para enseñar que solo el legalismo y las personas que se aferran a esos, a esas reglas y esas tradiciones que no están en la Biblia, se están aferrando al legalismo, hay que rechazarlo, hay que echar afuera a la esclavitud y decir, no, estoy libre en Cristo. No, no es eso lo que hacía Jesús cuando Él quebraba a propósito y dejaba que sus discípulos quebraban a propósito algunas de las reglas de su tiempo, de la religión de su tiempo. Cuando yo siempre leyendo la historia de Jesús, a veces yo pienso que le hubiera costado decir a sus discípulos, lávense las manos, la gente religiosa te van a criticar, mejor laven sus manos, dejen de cosechar los sábados, dejen de agarrar, mejor vaya a la tienda, supermercado a comprar su comida, mejor no andar ahí cosechando el día sábado porque van a hacer un relajo, no van a criticar, mejor no tenía nada de malo cumplir con las reglas de su tiempo. Pero muchas veces Jesús a propósito quebraba las reglas sabiendo que iba a haber pleito por eso, porque Él quería rechazar al legalismo, rechazar y enfrentar. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo. Mira el verso 5, de capítulo 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan libres y ya no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Él dice, no se dejen esclavizar por personas que te harán confiar en obras y no en Jesús. Y después en el verso 2 en adelante, Él dice, tienes que escoger. Cuando las personas vienen y te quieren imponer reglas, no llamarte la obediencia. Muchas veces me han venido y me han dicho, Felipe, debería pensar en tu vida porque en esa área no estás pecando. Y después yo tengo que pensar y meditar y obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque soy su hijo y porque quiero agradarle. Pero no porque dependo mi salvación de la obediencia. Y entonces Él dice que puedes confiar en tus obras o en Cristo, pero tienes que escoger, es uno o el otro. En el verso 2, miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les provecha. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo sean separados ustedes que procuran ser justificados por la ley de la, ¿qué dice? De la gracia. ¡Wow! ¡Qué pensamiento más feo! Pensar que por empezar a confiar en tus obras, aún en obras buenas o aún en cosas que no importan, mire, que podemos caer de la gracia, que podemos perder la gracia de Jesús. Él está diciendo, mire, si empiezan a confiar en cumplir con la ley, cuando habla de la circuncisión, en el caso de ellos, habían venido judíos, a lo mejor de Jerusalén, y les estaban enseñando que para ser un buen cristiano tienes que empezar por ser un buen judío. Como Jesús era judío de esa religión, tienes que ser un buen judío y después ser un buen cristiano. Y va en orden. Y para ser un buen judío, si tú eres hombre, la señal del pacto con Dios era la circuncisión. Tenía que tener una cirugía para ser judío. Y Pablo dice, y me imagino que algunos de los hombres en Galacia estaban pensando, ah, va a doler, pero no sé qué, pero por lo menos, ¿qué tal si ellos tienen la razón y lo tengo que hacer? Mejor lo hago, solo es una cirugía, no es la gran cosa, y si estoy equivocado, ¿qué importa? Y Pablo dice, si empiezan a confiar en tus obras, vas a perder la gracia. ¿Qué está diciendo? Que es uno o el otro. Puedes confiar en Jesús por tu justicia o puedes confiar en tus obras. ¿Por qué tiene que ser uno o el otro? ¿Por qué no puedes mezclar y confiar en Cristo y confiar con un poco de tus obras? Confiar un poco en lo bueno que eres. Y yo fui malo, me bauticé, ya Dios me está cambiando y ahora yo soy salvo por Cristo. Y yo sé que Dios está un poco más feliz conmigo porque yo soy mejor que antes. Mire, ¿por qué no puedo confiar en mis obras y en Cristo? Porque confiar en Cristo, por definición, es poner toda mi confianza en lo que Él hizo. Y cuando empiezo a poner confianza en lo que yo hago, ya no estoy confiando en Él. Y Pablo dice, tiene que ser uno o el otro, si no van a caer de la gracia. En el verso 5, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. La próxima semana vamos a hablar más de eso, porque Él está hablando de la obediencia que el cristiano tiene que demostrar, pero lo que Él está diciendo es que no es que la obediencia no es importante, sino que la obediencia no es lo que nos hace estar bien con Dios. La obediencia viene porque tenemos fe en Dios, y Él pone su amor en nosotros y ese amor resulta en obediencia y empezamos a obrar y actuar y amar a nuestro prójimo y servir a Dios y amar a Dios y hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque creemos en Él y somos sus hijos, y la fe que tenemos en Él, la confianza que tenemos en Él, produce obras. No nos ama por nuestras obras, está al revés en el verso 6. Porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión, ya leímos eso, ¿eh? Gracias. En el 7, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que lo llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Qué quiere decir? Que cuando los esclavos vienen y quieren llevar a los libres otra vez a la esclavitud de depender de sus obras, que es una mala influencia. Y es una mala influencia que empieza a contaminar a todo. Y que es una mala influencia porque dice, eso no viene de Dios, eso no vino de aquel que lo llamó, eso no es el Espíritu Santo que te está haciendo sentir que tu bienestar con Dios, que tu puesto con Dios depende de tus obras, eso no viene de Dios, no es el Espíritu Santo que te hace sentir eso, esas son otras personas que vienen, es una mala influencia, son personas que están esclavizados todavía a sus obras. Y ellos quieren esclavizar a ustedes. Y tienen que tener cuidado y rechazarlo por completo. ¿Por qué? Porque si dejen entrar un poquito, eso va a cambiar a todos. De la misma forma que a mí me gustan las ilustraciones de pan. Porque yo soy panadero, yo como pan y cocino pan. Yo hago pan, yo me fascina el pan. Entonces, como ven. Entonces, cuando él hace el ejemplo de pan, yo entiendo. Porque tú echas un montón de agua, echas un montón de harina, echas un montón de todo, de azúcar, lo que sea, de huevo, lo que quieras echar. Yo no echo agua, echo leche, pero lo que quieras echar en tu pan, echas. Y tienes que echar un poquito de sal. Si olvides la sal, ese es, puf, pero ese no es su ejemplo. De levadura, un poquito de levadura, un poquitito, no mucho, comparado con todo lo demás que echas. La levadura es una pequeña fracción. Y si no está en el pan, te das cuenta, ¿no? Tienes tortillas, no tienes pan. Pero si echas la levadura, tienes pan. Y contamina a todo el pan, pero lo contamina bien. Porque hace que sube el pan y el pan es rico. Y tú no podrías echar levadura al pan y decir, ¿sabes qué? Solo quiero que ese pedacito de la masa sea leudada. Voy a echar la levadura aquí. No, porque la levadura se pasa a toda la masa. Y dice de la misma forma, cuando empezamos a confiar un poquito en nuestras obras, somos buenos cristianos porque hacemos eso así, eso así, eso así. Somos mejores que los demás, que aquí, que allá. Eso afecta a todo. Y perdemos la gracia de Dios. En el verso 10, yo tengo confianza. Y esa parte es bien fuerte. Y yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que los perturba llevará su castigo quien quieras que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilen. Eso. Ve lo que él está diciendo ahí. Feo y fuerte. Él está diciendo, mire, las personas que están introduciendo el legalismo, el confiar en obras, aunque tú pienses que no es la gran cosa lo que están pidiendo que hagan, están introduciendo un cáncer y no es benigno, es maligno, porque va a contaminar a todos y ellos serán castigados por Dios. Eso no viene de mí, dice Pablo, yo no estoy haciendo eso, ellos lo están haciendo y van a recibir su castigo. Es feo, es malo, es pesado en llevar a otras personas a la esclavitud, es malo llevar a personas a sentir que su bienestar con Dios depende de sus obras. Y él termina por decir, ojalá que los perturban también se mutilaran. No sé por qué no lo puedo leer hoy, lo que está diciendo. Por ser ridículo quizás y también por enfatizar que está mal lo que están enseñando. Él está diciendo, si un poco de circuncisión te hace estar bien con Dios, circuncisión total te haría estar muy bien con Dios. Wow. Y él está diciendo, sería mejor que ellos hicieran eso, que siguieran enseñando lo que están enseñando a ustedes. Para Pablo era gran cosa que enseñar a la gente a confiar en sus obras por su estado, por su bienestar con Dios. Para nosotros también debería ser igual. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en nuestra comunidad cuando los esclavos persiguen a los libres, cuando personas quieren hacer que otros sientan la carga y la obligación de cumplir con ciertas cosas para estar bien con Dios en vez de predicar la cruz de Jesús? Lo que deberíamos de hacer es rechazarlo por completo. Y tenemos que hacer dos cosas para rechazarlo por completo. Uno, tenemos que hacer las cosas correctas por las razones correctas. La forma que rechazas el legalismo no es por dejar de hacer las cosas correctas. Cuando alguien viene a mí y me dice, Felipe, me parece que tú tienes un ídolo en tu vida, o que tú tienes orgullo, o que te enojaste con tus hijos, no es rechazar el legalismo, decir, es el legalismo, yo no tengo que cambiar. No, Dios dice que si soy su hijo, tengo que cambiar. La forma de rechazar el legalismo es de hacer la cosa correcta, de arrepentirme de mi orgullo, de mi idolatría, de mi pecado, de lo que sea, pero por las razones correctas. De arrepentirme no para que Dios esté feliz conmigo, de arrepentirme porque estoy en Cristo y yo quiero ser como Jesús, porque soy un hijo aceptado y amado. Por saber que aun cuando yo dejo de mi orgullo a un lado o mi ídolo a un lado, Dios no me va a amar más, solo que yo voy a ser más como Él. Yo voy a ser un hijo agradecido, no un hijo más amado. Hacer lo correcto por las razones correctas. Eso es cuando a ti te toca exhortar a un hermano, una hermana o otra persona en la iglesia que anda mal. Y no es ir a decir, ¿sabe qué? Tienes que cambiar eso. Y la Biblia dice esto. Y haciéndole sentir que no, que Dios le va a amar más y que hacerle sentir condenación. No, es ir y recordarle del Evangelio. Decir, tú eres un hijo amado de Dios. Tú eres una hija amada de Dios. Jesús pagó el precio por ti en la cruz. Tú eres perfecto en los ojos de Dios. Y Él te llama como su hijo, como su hija, a imitarlo. Entonces, Él te está llamando a ser más como Él, no para que te ame más, sino porque eres su hijo amado. Y la segunda forma que rechazamos el legalismo es por no hacer lo innecesario. Cuando personas vienen con costumbres y cosas que no son necesarias, que no están en la Biblia, que solo son cosas religiosas, religiosidades, es bueno quebrar alguna de esas reglas de vez en cuando y a propósito. El Espíritu Santo tiene que guiarte, tiene que asegurarte que no estás quebrando algo que está en la Biblia, pero si no, hay que quebrar las reglas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía, porque así rechazas el legalismo. Porque así enseñas a ti mismo y a la otra persona que mi estado delante de Dios no depende de cumplir con las reglas religiosas. Una cosa más. Rechazas el legalismo si todavía no eres cristiano. Si has estado escuchando esa plática y tú no has tomado tu decisión, no te has arrepentido, no te has bautizado, no te has entregado a Jesús. Y si tú estás escuchando eso como una persona de afuera, escuchando que cristianos hablando de esclavitud y libertad y Cristo y condenación y todo eso. Y tú dices, yo no he hecho eso. Pero estás pensando en tomar tu decisión. La forma en que tú rechazas el legalismo, el confiar en tus obras, es por tomar la decisión cuando la tomas por las razones correctas. No tomar tu decisión para cumplir con un requisito. No tomar tu decisión por comprar el favor de Dios. Ya me bauticé, Dios va a estar feliz conmigo. No por ponerte a mano con Dios. Yo he pecado, pero mira lo que hice Dios, ya estamos bien. No, es tomar tu decisión cuando la tomes para entregarte a Él, para rendirte a sus pies y decir, yo soy tuyo, tú eres mi jefe, yo me rindo a ti, yo no lo merezco y no estoy ganando mi salvación, aún en ese momento de arrepentirme, bautizarme, me estoy entregando a ti, tú me estás salvando. Y si no has tomado tu decisión, ¿qué te detiene? Piénselo. En esa comunidad solo tienes que decir a alguien cuando estás listo. Entonces, la pregunta para todos, ¿qué necesitas hacer y qué harás? Vamos a tomar un tiempo cantando a Jesús, vamos a orar, cantar, vamos a agradecerle. Mientras que tomamos la comunión, la Santa Cena, vamos a agradecerle por la libertad que tenemos. Si tú eres un cristiano, si tú estás en Cristo, es un momento de agradecerle que tú eres su hijo. Es un momento de agradecerle que tú eres libre. Es un momento de agradecerle que tú eres amado y perdonado. Es un momento para agradecer a tu Padre. Vamos a orar y cantar. Dios Padre, te damos gracias. Tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias por la libertad que tú das a tus hijos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a vivir en esa libertad. A no dejar que nadie nos imponga cargas que no vienen de ti. Y aun las cosas que vienen de ti, que no las hagamos nunca, solo pensando en comprar tu favor. Ayúdanos a realizar que si estamos en Cristo, somos tus hijos y tú nos amas. En nombre oramos. Amén.